Se informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás. Con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables. Estamos aquí en este galponcito de Gorriti 5963 y muy contentos de que ustedes también estén. Vamos a honrar con una ovación al querido Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Hablaremos esta noche de cultos y creencias populares en la ciudad de Hangzhou, en la China. Aquella ciudad que encontró Marco Polo y que era quizá la más grande entre las ciudades del mundo allá por el siglo XII y XIII. Hemos hablado muchas veces de su arquitectura, sus incendios, sus borrachos, su organización, sus fiestas, sus baños, el otro día. Bien, hay que decir que además de ese millón y pico de personas, en la ciudad también aparecía superpoblada por divinidades populares, por espíritus, genios, demonios y espectros. Las divinidades populares podían ser ancianos sabios, grandes poetas, héroes guerreros, y también emanaciones del suelo y de las aguas, y así los habitantes de Hangzhou adoraban árboles, piedras, ríos, montañas, y esa adoración por la naturaleza había sido heredada desde tiempos de la Sociedad del Loto Blanco, un grupo budista fundado por Wei Yan en el siglo IV. Eran especialistas en hacer jardines maravillosos, jardines con túneles, estanques, canales sinuosos, flores, piedras extrañas. La Sociedad del Loto Blanco poseía un extenso parque natural propio, en el que se instruía a discípulos llegados desde diferentes provincias. De vuelta a sus hogares, aquellos aprendices fundaban otros centros, cada uno con su propio parque, y así ad nauseam. El jardín era la expresión de las ideas artísticas. Los jardineros chinos buscaban formas extrañas que atraían más a la imaginación, ¿no? Es cierto que había ciertas normas y principios, pero en realidad los elementos básicos eran siempre los mismos que lo de las pinturas paisajísticas, que creo que se llama Shan Shui, y que, es decir, montañas y aguas, ¿no? y que llevado al jardín era una piedra cualquiera y un estanque. Y ahí tenía montaña y agua. Listo. En el siglo XI, el emperador Sun Wei Sung, que era un excelente pintor, envió emisarios a las cuatro esquinas del imperio para que le llevaran rocas interesantes con destino a los jardines imperiales de Kaifeng. Eran muy apreciadas las que tenían una forma o una textura no usual, porque, como se ha dicho, las montañas artificiales del jardín tenían que ser rugosas y accidentadas. Nada liso. Nada lisito y todo parejito, no. Todo...
¿Y esas con forma de huevo no se usan en los jardines?
No, buenas tardes. ¿No?
¿Qué tal, cómo le va?
No trabajamos, con forma de huevo no trabajamos. No,
porque...
Acá todas las que tenemos son rugosas.
No, no,
¿qué le parece esta?
No, señor. Yo busco con forma de huevo que son lisas, muy lisas, muy suaves.
No, señor, en la China no se usa eso. Las flores, ya en otro asunto, tenían un fuerte valor simbólico. El crisantemo representaba el retiro y la cultura. Mira vos. El lirio de agua simbolizaba la pureza y la verdad. Y el bambú, que era este. Sobrevivía ante las más fuertes tormentas, el bambú representaba la fuerza de la flexibilidad. Mm. El bambú es flexible y por lo mismo es poderoso. En los jardines construidos ya en tiempos de Han Cheu, los habitantes practicaban allí toda clase de ritos para entrar en contacto con los inmortales que se suponía frecuentaban aquellos lugares paradisíacos. Además de la creencia en las virtudes de las flores y las piedras, en Han Cheu abundaban los iluminados y los profetas, ¿no? Hay que decir que la santidad y el don de la profecía solía encarnarse, según las creencias de la gente, en los seres más despreciables del lugar. La sabiduría visitaba, como una virtud forastera, a los más despreciables de la ciudad. Locos, cretinos... empresarios, todo así. No solo la gente del pueblo, sino a veces también la de la alta sociedad, tenía fe en las divagaciones de estos iluminados. Uno de ellos, un profeta llamado Suen, el vendedor de pescados chicos. Qué lindo nombre.
Sí.
Soy Suen, el vendedor de pescados chicos. Además, vender pescados chicos es extraordinario, no pescado. Yo vendo pescados chicos. Fui llamado a la corte en 1125, poco tiempo antes de la invasión de los bárbaros. Los bárbaros no eran otros que los mongoles, que justamente llegaron antes de la llegada de Marco Polo. Llegaron un poco antes y conservaron la ciudad de Han Cheu con todas sus maravillas. Pero no eran los chinos. Los que vio Marco Polo eran los mongoles. Y medio que no le dijeron.
Los dio por chinos.
Y eran los mongoles. Bueno, en fin. Suen, entonces, el vendedor de pescados chicos, fue llevado como profeta al palacio. Lo instalaron ahí en un piso y un día el emperador, cansado y hambriento, al salir de una larga ceremonia, vio a Suen con una torta de porquería cocida al vapor.
¿Una torta al vapor?
Una basura, ¿no? Y se le ofrecieron, le dijo, repóngase un poco. Y el emperador no parecía comprender. Y entonces Suen le dijo, llegará un día en que estaréis muy contentos de tener solo una torta como esta. Al año siguiente los bárbaros tomaron la capital y capturaron al emperador y a sus seguidores en el desierto de Manchuria y lo sometieron a penurias de prisión y de hambre. Así que efectivamente el emperador...
añoraría la torta aquella.
Añoraría la torta aquella que despreció. Más allá de su contacto con emperadores o habitantes comunes, los iluminados y los profetas tenían la posibilidad de emplearse en el marco de sociedades secretas. En Han Cheu había centenares de sociedades secretas. Y ahí, en esas reuniones, entraban en trances colectivos a través de las distintas formas que hay de entrar en trance, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, su alimentación, el alcohol, las danzas exóticas, prácticas sexuales de carácter mágico, como hacían los taoístas.
Con la respiración.
Con la respiración. Los taoístas trabajaban en la contención del aliento e incluso en el mismo momento cúlmine del acto sexual, retenían el aliento y en ese caso no buscaban la inmortalidad, sino el éxtasis. Uh-huh. ¿No? También se flagelaban y algunos se automutilaban.
Sí.
Dios libre y guarde. La más famosa de estas agrupaciones secretas, qué curioso y qué paradójico que una asociación secreta sea famosa.
Entre ellos.
Claro. Y era la Asociación de Seguidores de las Sombras. El patrono de la secta se llamaba Chang Qiao. Bueno, esta gente, estos adeptos, alimentados gratuitamente, debían comprometerse, merced a terribles juramentos, a no revelar el nombre de sus asociados. En eso consistían las reuniones, en no revelar el nombre de los asociados.
Y listo, pero termina rápido eso.
No, después tenían también, les prohibían comer carne. Bueno, una porquería. Esta asociación proclamaba que la vida era sufrimiento y admitía que la muerte aportaba una liberación definitiva. Así la forma de asegurar la salud de cualquiera era matándolo, desde luego. Aquellos sectarios que tenían muchos asesinatos en su haber tenían alguna oportunidad de lograr la máxima jerarquía en aquella asociación. En otro orden, además de la profusión de jardines virtuosos, profetas, asociaciones demenciales, los habitantes de Hangzhou vivían acompañados por seres fantásticos contra los que luchaban con todo tipo de amuletos, ¿no? Abundaban perros, cerdos y zorros fantasmas.
Ah.
Que tenían la virtud de convertirse en hombres y muy a menudo en mujeres de una belleza extraordinaria. Otros eran simples aparecidos, muertos que no recibían ofrendas debidas o cuyo asesinato no había sido vengado, entonces aparecían y ahí igual. Para alejar a estas presencias era preciso hacer uso de los famosos cohetes de bambú. Eran cohetes de caña de bambú, unos petarditos, que asustaban a los fantasmas. Ah. Esto es algo que yo no sabía, que los cohetes asustan a los fantasmas.
Al menos a
eso. Qué buena idea, llevar cohetes.
Pero y explotan como los cohetes de verdad.
Sí, son cohetes de verdad. ¿Quién inventó los cohetes?
El canuto de la caña.
No, un canuto de bambú en vez de ser de papel.
Ponele,
y tiraban esos cohetes. También los asustaba a los fantasmas el sonido de los gongs y de los tambores. Y los vendedores ambulantes vendían bastones o sables con los cuales se podía golpear a los espectros. Fantástico. Eso es engrosar el mercado interno. Yo te compro, sí. Vos me comprás. Bueno, terminemos el recorrido con otra extraña creencia popular de Hangzhou. Era muy difundida la idea según la cual aquella ciudad tenía su infierno particular. Había una corte de justicia infernal constituida por antiguos funcionarios locales.
Claro, la misma burocracia.
La misma burocracia en el infierno. Bueno, los funcionarios hacían carrera allí también, podían ser promovidos o degradados, y estaban bajo las órdenes de una multitud de empleados, archivistas, escribas y guardias. Parece que a veces la burocracia infernal cometía errores en los nombres y en las cifras, y hacía ver personas cuyo tiempo de vida no había expirado y eran llamados demasiado pronto ante el Tribunal de los Infiernos por el error de algún escriba negligente.
Sí, sí.
Bueno, cuando se detectaban esos errores, el muerto por error era devuelto al mundo de los vivos.
No se puede eso, señor.
En China sí. Le mandaban un telegrama, lamentablemente, bla, bla, bla.
¿Devuelto
bla.
Cuánto tiempo después?
No, cuando ni bien se detectaba el error. Otros podían escapar del infierno gracias a la piedad filial de la que habían dado muestra durante su vida, o si alcanzaban a recitar sin error algunos textos sagrados. Luego vas al infierno, decía, bueno, ¿quiere seguir viviendo? Sí, bueno, a ver, recíteme el Martín Fierro. Último detalle. Algunos de estos resucitados tuvieron la oportunidad de ver, a escondida por encima del hombro de los magistrados, los registros infernales en lo que estaba anotado el tiempo de vida de cada uno. Y entonces averiguaban cuánto tiempo de vida les quedaba a los amigos, claro, a los familiares. Esta superstición llevó a altos funcionarios a cometer los peores crímenes. Por ejemplo, un prefecto de Taicheu, llamado Chou Ancho, en su afán de conocer el porvenir, mataba voluntarios quienes por algún dinero se ofrecían a ir a ver aquellos registros. Luego, prometían regresar...
Por el error de...
Regresar de algún modo e informar. Dale. Pero luego de decenas de asesinatos y malos resultados, Chou Ancho dejó de creer. Eso es todo lo que tenía que decir acerca de las supersticiones en Hangzhou. Le conté todo esto al discotecario,
sí,
quien me contó algunas de sus propias supersticiones.
¿Vinculadas a estas de Hangzhou?
No, vinculadas a su propia estupidez.
Ah, bueno, pero señor, es otro... No es el tema ahora que nos trae aquí.
Claro, él creía que si no se tocaba tres veces la nariz antes de dormirse, iba a morir durante el sueño. Y me hacía así con la cabeza.
Bueno, pero eso no tiene nada que ver con las supersticiones de Hangzhou ni con la música.
Sí, me dijo que él no creía, que no era supersticioso, o que lo era, pero con supersticiones mucho más razonables, como esa de la nariz y otras que me contó y que olvidé. Pero dijo que le había interesado mucho el tema de los jardines y me regaló un disco para que lo pusiéramos.
¿Sobre los jardines?
Sobre jardines, que se llama El Jardín del Amor. Y es una canción rarísima, muy rara. Es un vals. Que toca la orquesta de Francisco Canaro. Cuando uno cree que solamente escuchará la orquesta de Francisco Canaro, aparecen nuestros amigos Irusta y Fugasó, cantando un fragmento, que es lo mejor del disco. Fragmento que revela en qué gallineros robamos huevos Moreira y yo. El Jardín del Amor, Francisco Canaro, Agustín Irusta, Roberto Fugasó. Adelante.
amor una flor arranqué y a la flor con temor por mi amor pregunté y el rosal del querer comenzó a florecer y la rosa encantada respondió amada y vacía para ser y el rosal transformóse en mujer rosal,
el rosal
del amor,
del amor
una flor arranqué
arrancó
y a la flor
con la temor
por
mi amor
y el rosal transformóse en
era Francisco Canaro con Agustín Iruste y Roberto Fugazó de La Venganza Será Terrible, El Jardín del Amor.
Comienzo de espacio publicitario.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV, Radio Universidad, Agencia CETIS, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Para ti cambió para estar más cerca tuyo. En esta edición te sorprendemos con un 2 en 1 imperdible. Para ti y para ti novias juntas para que organices un casamiento super cool. Además, una entrevista exclusiva a Alejandro Sanz y ejercicios para corregir la postura por el uso de la tecnología y circuitos de hamburguesas gourmet. En tu cabeza hay cosas que antes no había. En la nueva para ti también ya salió.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido. Donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
Con Fox Sports Radio del Plata, la Copa Libertadores está en el aire. Se definen las semifinales. Hoy River enfrenta a Guaraní y lo vas a vivir desde las 19 con los relatos de Pablo Ladaga y comentarios del Chavo Fuchs. Guaraní River, hoy desde las 19. Con Fox Sports, la Copa Libertadores está en Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor, se me metió un bicho adentro. Nuestra habitual sección de medicina dedicada a los procedimientos que hay que hacer para sacar cuerpos extranjeros que de algún modo se introducen en nuestro organismo.
Sí.
Por ejemplo, los que se traga uno, pero también los insectos que se nos meten por el oído.
Sí, o por donde fuere.
O espinas que se nos clavan.
Sí, señor.
O instrumentos quirúrgicos que en una operación descuidada dejan...
¿Usted qué tiene adentro? ¿Algo?
Médicos inescrupulosos.
Sí. Sí, a veces se olvidan una tijera.
Sí, o... sí. Y lo que es peor, intentan cobrársela.
No,
al paciente. No solo te dejan la tijera en el interior de tus vísceras, sino que también luego, cuando viene la cuenta, dice, bueno, una tijera...
No, ¿cómo le van a desglosar?
Marca ese? Solingen de 1946. No. Tanto. Bueno, no. Doctor.
Ahora, usted como...
Sáquemela.
No, pero usted como paciente, ¿no?
Sí, ¿qué tal?
¿Cómo le va? ¿Cómo se da cuenta que tiene una tijera adentro? Porque usted lo anestesiaron, lo operaron, se fue a su casa.
Uno conoce su cuerpo, nada más.
No, bueno.
Yo generalmente sé lo que tengo adentro.
Todo no sabe. ¿Sabe cuántas cosas tenemos adentro y no lo sabemos?
No me diga.
Sí.
¿Cosas como qué?
Por ejemplo, usted el páncreas, ¿lo siente ahora?
No, bueno, pero...
Bueno, no lo siente.
El páncreas es uno, bueno, no es algo que tenemos dentro. No,
sí.
No, yo estoy hablando de principalmente cuerpos extranjeros que uno ingiere. A veces por hacer una gracia, uno está con la novia y, bueno, la novia por ahí no es muy hospitalaria con nuestras maniobras de seducción. Entonces uno quiere...
Peor, insiste y
claro,
es peor.
Claro, ni siquiera es... impresionarla.
Sí, es peor.
Entonces, bueno, abre la boca...
se pone una cucharita así, atravesada.
Atravesada y cuenta hasta que se traga algo.
Sí, es peligroso. ¿No? Porque puede hacer, si usted se pone la cucharita atravesada...
Se le puede atravesar en la glotis.
Sí, pero mientras hace las voces de personajes de dibujos animados.
¿Qué, con una cuchara atravesada?
Sí, si usted se pone una cucharita...
Ah, ¿cómo es? Me interesa mucho porque estoy interesado en seducir mujeres. ¿Y responden realmente? No.
La seducción en general no...
No, lo que yo he escuchado que es peligroso es tragarse un escarbadiente y que se te atraviese en forma transversal en la glotis.
Sí, eso es.
Bueno, uno puede morir. ¿De qué manera?
¿De qué manera?
Por ejemplo, comiendo fideos. Los fideos se quedan colgando del escarbadiente atravesado.
Claro, porque le queda como un barral.
Le queda como un
así.
Barral y los fideos van cayendo y se van enroscando, colgando y formando un bolo alimenticio que no discurre ni hacia adelante ni hacia atrás y provoca la muerte del protagonista.
No, señor, pero espere un poco. Primero es que usted... mastica los fideos, no se los traga entero.
¿Quién le dijo?
No los absorbe así.
No, los fideos se comen un poco así.
Sí, pero después es más grave el tema del escarbadiente clavado, porque la sangre se empieza a desangrar para adentro, tiene un derrame.
No, y te hace un agujero para afuera.
¿Qué le sobresale, usted dice?
Claro, sobresale, se lo sacan, por ahí ven que sobresale y se lo sacan. Pero te queda el agujerito, te queda. Se produce un déficit de alimentación.
¿Usted se dice que se le van cosas?
Claro, le empieza a salir sopa por el agujero, ponele. Usted, primero, olvídese de la seducción.
Bueno, sí.
Usted no puede invitar a comer a ninguna mina, porque y especialmente si pide sopa. Lo mejor es un sándwich y morfando bien a pico seco.
No, y si no se va agarrando el cuello así como...
Claro,
en
sí.
Un gesto.
Como que, bueno, sobre eso y pone el dedo sobre
así,
el agujero...
Como Nelson
hasta
Castro.
Que le pasa la sopa.
Claro.
Porque, bueno, es muy desagradable. Usted no sabe lo que siento por usted, Clarita. Y le sale sopa por acá.
Sí.
Por el costado.
Y que ella no lo abrace porque le sale con más fuerza.
Sí,
es como un pomo, obvio.
las mujeres en realidad no se enamoran de los hombres a quienes le sale sopa
no.
por el cogote.
Ni por ningún otro lado, le diría.
No.
No se enamoran. No, pero eso debe haber alguna cirugía. ¿Hay cirugía
sí,
plástica?
Sí, sí.
¿Le tapan los agujeros?
No, sí, le tapan los agujeros con... ¿Cómo se llama el poxipol ese que
con
se
la usa? Gotita le ponen.
No, para tapar los caños.
El poximix.
Poximix o poxirán, uno de
ellos. Sí, pero le queda duro eso. Después
bueno,
endurece.
¿Qué querés?
No, pero le queda...
Te tapas y ¿qué querés? Que te llueva sopa.
No, bueno.
No, bueno, no.
Hay otras maneras, algo de plástico.
Generalmente uno se traga cosas cuando estas cosas caen en la comida.
Sí,
pero
mucho clavo, tornillo.
Salvo el caso de los niños, que sí. Tragan los objetos por hacer una gracia, porque, según dice Rolón, conocen el mundo de un modo oral.
Claro.
Sí, porque se lo cuentan los padres.
No, no se lo cuentan, señor. Experimentan con la boca.
Sí, como tantos de nosotros.
Bueno, el mundo existe en tanto pasa
ahora,
por mi boca.
Bien. Es fácil, doctor, la operación. ¿Para sacar cosas metálicas del estómago o corremos el riesgo de cantar para el carnero?
No, bueno, no, mire, toda intervención tiene sus riesgos.
Bueno, yo sabía que...
Y bueno, señor, somos médicos.
No iba a perder la oportunidad de decir todas esas giladas.
¿Y qué quiere que le diga? No, que es peligrosísimo.
Mire, yo a lo largo de mi vida he tenido algunas ingestas desafortunadas.
¿Qué se tragó?
Un tornillo.
Bueno, lo felicito.
Una tuerca.
Es fácil.
Una tuerca... Más sí. que nada para acompañar, ¿no?
Claro, el tornillo llama la tuerca.
Bolitas de vidrio.
¿Cómo se iba a meterse todo eso? ¿Me está diciendo?
No, a lo largo de mi vida, no es que
bueno.
Un día dije me voy a hacer una ensalada con todo esto. No. Un día me comí un tornillo.
¿Las bolitas se las llevó a la boca o por la nariz fue el asunto?
Tengo varias bolitas.
¿Varias bolitas?
Sí, algunas me entraron por la boca, otras por la nariz y otras por la oreja, por ejemplo.
Raro, por la oreja.
Pero
que le entre.
¿Qué importancia tiene, doctor, si uno entra por la puerta principal
sí, no,
o por el zaguán?
No, puede haber algo más. Es raro que una bolita que ingresó por la nariz llegue al estómago. Por lo general se traba.
La bolita, discúlpeme, le hablo como médico ahora.
Sí.
La bolita que te entra por la nariz, a menudo... se instala en la cavidad craneana.
Bueno, se le instala...
Se va para arriba, como suspiro de buzo.
Sí.
Y se instala en los sesos. Y usted, por ejemplo, dice que no.
Sí.
Y le empieza a sonar la cabeza como piedrita en cerro.
No. No se le mete al cerebro la bolita.
Sí, se le mete. No. Está comprobado, señor.
No está comprobado. Le queda en el entrecejo, por acá, por el tabique nasal.
¿Cómo el entrecejo? El entrecejo de adentro no hay nada dentro del entrecejo.
Sí, hay un agujerito.
Está el cerebro ahí adentro de un coso. Por ahí entró la bolita, no tenía por dónde ir, fue.
No,
y usted
señor.
Usted anda ahí con una bolita japonesa dentro de los sesos.
Pero usted nunca vio una calavera como es. Que usted
sí,
le...
sí, bueno. Lo vi. Yo veía siempre Skeletor.
Bueno, está bien, si usted le mete...
Como era el...
Sí.
He-Man. Y había un personaje que se llamaba Skeletor que era toda una calavera.
El malo, claro.
Y bueno, o sea... así que es como si hubiera estudiado medicina 6 años.
No, no es lo mismo, señor. Pero usted ve una calavera, si mete el dedo...
¿A dónde?
O... la calavera por la nariz, por ejemplo.
Ah, sí, el médico, bueno.
Buenas.
Nosotros cuando hacemos la punción.
Sí.
La punción. Primero hacemos un examen digital.
O sea, mete el dedo.
O sea, con el dedo.
Sí, sí, se sí. entiende.
En ese sentido, la digitalización ha sido un gran progreso.
No, no es un progreso, es...
Nosotros también practicamos la digitalización,
sí.
en el sentido de meterte el dedo
bueno, no, pero...
para ver si se te mete una bolita.
Pero no, la digitalización, la otra es de combinaciones de ceros y unos, es otra cosa.
Bueno, pero...
No tiene nada que ver con los
toda
dedos.
Toda digitalización tiene algo que ver con el dedo.
Bueno, mire, no es así.
Bien. Ahora, cuidado, porque si a vos, niño, que escuchas este programa... se te introdujo una bolita en la nariz, por ahí al tratar de sacártela, sí, más te la metes para adentro.
Sí, bueno, eso es lo que sucede. Bueno,
ese es un principio de la medicina que se estudia en segundo año, que es un capítulo. Más te la querés sacar, más te la pones.
No, pero así... Así es el capítulo.
Así, así ese es el título. El capítulo después entra en detalles.
Bueno, está bien. No, yo creo que parte del procedimiento es con dos dedos. Uno.
Uno propio y otro ajeno.
No, los dos ajenos.
Ajá.
Uno hurga mientras el otro empuja en dirección contraria al que está hurgando por dentro. Uno hurga por dentro, que es la única manera de hurgar, y el otro empuja por fuera. En dirección contraria.
Ajá.
¿Quiere que le haga el dibujito?
No, no.
Bueno.
Bueno, amigo, ¿eh?
Sí, mire.
Como prueba nada más me voy a meter...
Mire, con
esta,
cuidado.
Esta pequeña bolita...
Sí.
En la nariz.
Hay que hacerlo con cuidado.
Ahí está.
Ahí está, bien.
Ahí está, ahí entró bastante.
Ahora la vamos a sacar. No inspire fuerte porque se va.
No.
No inspire fuerte.
¿Cómo podemos hacer?
Bueno, bien. A ver, permítame...
Sí.
Ahora voy a hurgar y voy a empujar en dirección contraria por el lado
contrario. ¿Contraria
externo.
A quién?
Contraria al dedo que hurga.
Ah, pero con un dedo más fuerte, una vez.
Claro, sí. Del mismo modo.
A ver si sale.
A ver, ¿cómo la siente usted? ¿Por dónde la siente?
Por acá.
No, pero estamos hablando de la bolita y de la nariz.
Sí, yo también.
Bueno.
Pero ya se me fue muy para arriba, ¿eh?
¿Pero dónde está? Además, si... Uy, perdimos el rastro, ¿eh? A ver.
Chao.
Uy, esto lo tiene...
Chao.
No, es que rara conformación tiene usted.
O sea... Bueno, pero escúcheme. Usted ahora me la tiene que sacar.
Bueno, pero...
me la hizo meter para... Un experimento para el canal Encuentro.
Sí.
Y yo ahora tengo que seguir mi carrera con una bolita dentro del marote.
Bueno, pero señor,
¿qué
mire,
van a decir?
¿Recuperó la voz que tenía antes? ¿Usted la siente?
¿El qué?
La bolita.
No, no la siente.
Y bueno, entonces...
Sí. Pero está dentro, si no salió, está dentro.
Bueno, estará dentro en algún
junto
momento.
Junto con el tornillo, la tuerca, la pinza de depilar.
¿Pinza de depilar?
Sí, usted sabe, en casa teníamos una fábrica de pinzas de depilares.
¿De depilar?
De depilar. ¿Cuál es el plural de pinza de depilar?
Pinzas de depilares. Sí, no, de depilar. Ah.
Como por ejemplo campos de concentraciones.
¿Y su papá fabricaba pinzas de depilar?
Efectivamente, de todos los tamaños.
¿Pero solo pinzas de depilar?
Sí, ¿qué más quiere que fabrique?
No, porque ya que fabrica eso, fabricará, me imagino, otros elementos.
No, no
alicates,
hay nada.
Alicates.
No.
¿Por qué no?
Pinzas de depilar, señor.
Pero si ya tiene...
Dice, ¿cómo se va a arrancar un pelito, ponerle de la oreja?
Sí, como una pinza de depilar.
Sí, y no con un alicate.
Bueno, pero...
Bueno, nada más, listo.
Bueno, está bien, está bien. Pinzas de depilar.
Y bueno, tuvimos un problema porque una vez... Tratamos de sacarle un pelo de la nariz a un señor. Mm. Usted sabe que los pelos de la nariz tienen dos salidas, una por la nariz y otras por la cabeza, son pelos de la cabeza.
No, eso no es así, sí, señor.
Eso es un... la ciencia se lo debe a mi padre, que fue el que lo descubrió.
¿Pero cómo lo va a descubrir la ciencia?
Empezó a tirar de un pelo que tenía un señor, vecino era.
Sí.
Y tiró, y mientras tanto otro pelo que tenía arriba...
Se dio para adentro.
Iba bajando, lo iba perdiendo, hasta que quedó un pelo...
No puede ser.
...de 80 centímetros.
¡Eh!
Bueno, ahí fuimos a la comisaría.
¿Para qué?
Bueno, hacer la denuncia para que quedara acreditado el descubrimiento.
Pero eso no se hace en la comisaría.
No importa eso. Fabricamos pinzas de depilar.
Sí.
Y un día me estaba depilando...
¿Con una pinza se está depilando?
¿Con qué quieren que me depile? ¿Con un guante de boxeo?
No, pero una depilación es de muchos pelos, no sé. Bueno, ¿y qué le pasó?
Se depilar y se me fue para adentro.
Pero usted tiene la aspirada fuerte, porque...
Sí, y suspiré justo.
Ah.
Pensé, mientras me depilaba, pensé en la mujer a causa de la cual me estaba depilando.
Sí.
No voy a ir con estos pelos, dije yo. Ay... Ahora que pienso, claro, suspira hacia afuera.
Claro, tiene que claro, inspirar. Sí,
pero era cuando yo...
Cuando tomó aire para, tomé aire para suspirar.
Es el momento de mayor sentimiento.
Sí.
El mayor sentimiento es cuando tomás aire para suspirar. Después ya el otro suspiro es más exterior.
Bueno, sí, deja ir al amor.
El verdadero sentimiento está cuando... Ya, en la segunda parte vendés humo.
No vendés humo, no. Usted inhala amor y ¿qué exhala?
Inhala se llamaba. ¿Sí? Inhala Williams, una norteamericana.
Creo. Ah, mire.
Sí, sí.
Y bueno, y ahí usted entonces se aspiró la pinza de depilar, me
sí,
dice.
Sí, y desde entonces la tengo ahí adentro.
Ah, ¿también la tiene adentro?
Sí, sí.
Pero usted hay que hacer un tratamiento con...
Yo fui una vez, me acuerdo, al hospital...
Sí.
Estaba en la misma sala de espera, estaba Pazman.
¿El Toti Pazman, el
que
periodista?
También tenía el mismo problema.
Ah, sí. Pero no le sacaron nada todavía. No.
Y bueno, yo vengo a que me saque todo directamente, todo.
Bueno, no,
me
pero
haga una revisada general, todo lo que tengo adentro me lo saca.
No, bueno, pero.
Lo tengo en el estómago, me opera del estómago.
Sí.
Lo tengo en la nariz, me hace una punción con esos fierros de la sinusite.
Sí, bueno, pero mire que primero...
¿Es verdad que cuando uno tiene sinusitis y le meten un fierro en la nariz, le meten?
No sé si ahora se hace eso, sí, ¿eh?
Para mí sí, o era una mentira más de mi abuela.
No, yo creo que era
mi
una
abuela
mentira.
Me decía que si no me sonaba la nariz...
Ah, a mí también me decían eso.
Me iba a agarrar una sinusite y después para curarme me iban a tener que meter unos fierros calientes por las narices... Unos médicos crudelísimos.
Sí, esa parte no me la decían.
Sí.
Pero no, me parece que no es más así. No sé si
bueno,
alguna vez
lo fue. Saca todo, doctor.
No, mire, hay que hacer un tratamiento con imanes a usted. Porque sí. Los objetos metálicos que tiene...
Ah, metálicos, pero
sí.
Tengo unas bolitas de vidrio que se
sí,
ríen
pero,
de los imanes.
No, bueno, vamos llevando, juntando primero todo en alguna
lo que
zona.
Es metálico.
Lo que es metálico. Abrimos ahí, igual vamos a hacer una tomografía.
Eso, ¿con qué aparato yo puedo ver...?
Mire, hay dos maneras. Hay una forma exterior que no es la más confiable y hay otra que es un poco invasiva, que le metemos una sonda.
En parte de todas las cosas que tengo adentro,
bueno,
voy a tener también una sonda. Se le va a cortar el piolín, va a quedar como una de las cosas que me va a tener que sacar.
Pero es la manera que tenemos de ver, esto va con una cámara y una luz en la punta.
Ah, sí, ¿y micrófono?
Micrófono no. No queremos escuchar.
¿Y con la cámara? ¿Por qué no me la pone ahora?
Y vamos viendo.
Y vamos viendo a ver qué tengo adentro.
Que esto es lo que tiene, a ver.
Momentito, espere, ¿por dónde me la va a poner?
Bueno, por acá.
Ajá, muy bien.
Relájese.
Sí, sí.
Esto es un trámite que hacemos.
Un momentito, porque hace mucho que no me hago ni.
No, bueno, por eso. Para nosotros es algo de todos los días. Nosotros ponemos onda.
Para usted, pero para mí.
Todo el día ponemos y ponemos onda. Bueno, relajado.
A ver.
Ahí va queriendo. Sí, sí. Mire. Mire cómo es por dentro usted. Mire. Vamos un poquito más.
Entra, ¿no?
Un poquito más.
Parece mentira. A ver, prenda la luz.
Mire.
¿Qué es eso que hay ahí?
Bueno, estas son... Estas no llego a distinguir, ¿eh? Aquello parece que es la bolita, mire.
No, pero le estoy preguntando por el cuerpo humano.
No, esto... Nosotros ahora estamos atravesando la boca del estómago. Estamos entre el esófago y el estómago.
Ahí está, boca del estómago.
Sí, mire. ¿Quiere que entremos?
Sí,
entremos. Pase. ¡No, señor!
Bueno, ahí va.
Mire. Ah, bueno. Está ahí... Bueno. Hay trabajo para hacer, ¿eh?
Sí, sí. Mirá dónde estaba.
Sí.
¿Dónde estaba lo que busqué? Ese escudo.
Pero ¿cómo llegó ahí? Porque un escudo.
Bueno, un escudo, sí.
Mire que no sé por dónde le entró esto.
No se puede saber, bueno.
Es raro, bueno, un escudo.
¿No tiene otra lamparita? Porque está medio oscuro acá, ¿eh?
Mire, le damos más potencia. Le voy a poner una segunda sonda. Le voy a poner una segunda sonda.
Bueno.
Por otra cavidad, así.
A ver.
Así se encuentran.
Ajá.
Las dos sondas. A ver, relájese.
Claro, por el otro agujero de la nariz. Comprendo.
Relájese, a ver.
Om.
A ver.
Om.
Ahí vamos.
Om.
Creo que ahí veo una luz que viene como una locomotora.
Una luz. ¿Quién será?
No.
La luz mala.
Es la otra sonda.
Ah, la otra sonda. A ver.
Mire.
¿Y esto?
No, pero escúcheme.
Un ramo de flores.
Pero, ¿qué hace este ramo de flores?
Para usted, doctor. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Con Fox Sports Radio del Plata, la Copa Libertadores está en el aire. Se definen las semifinales. Hoy River enfrenta a Guaraní y lo vas a vivir desde las 19 con los relatos de Pablo Ladaga y comentarios del Chavo Fuchs. Guaraní, River, hoy desde las 19. Con Fox Sports, la Copa Libertadores está en Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¡Mazo! Cóbreme aquí nuestro habitual informe acerca del gremio de los mozos.
Cuidado.
Y aquí tengo el resultado de este informe, que proviene de una recorrida por prácticamente todos los establecimientos de la ciudad de Buenos Aires.
¿Todos?
Donde hemos hecho experiencias tales como llamar al mozo y cronometrar su tardanza y sacar luego un promedio.
¿Cuánto le dio?
Una hora. Pero me parece que me salió mal porque no calculamos bien.
Sí, no, de promedio
¿Cuánto tarda un mozo en venir o en traerte lo que pedís? Cuanto mayor es la categoría del establecimiento, cuando más caros son sus productos, más tarda el mozo.
Sí, a mí a veces le aclara, y mire que tarda. Le dice, usted le pide un plato, X.
Mire, tarda como dos horas.
Sí, y le dice, porque se hace en el momento. Le dice, bueno, carré de cerdo mechado con ciruela. ¿Tienen al cerdo vivo todavía por ahí?
¿Lo echaron de dónde?
Mechado, lo mechan.
¿A dónde lo echaron?
Lo mechan, nunca me vio un cerdo mechado.
No, por suerte no. Bueno, se tarda mucho.
Tarda mucho. Eso cuando usted ya ha tenido la suerte de que el mozo lo vea.
No, primero es lo que tarda en venir.
Claro.
Al principio uno resulta invisible para los mozos.
Es que el mozo no tiene vista lateral, ven 30 grados de...
No, ve lo que quiere, hace una discriminación.
¿Usted dice?
Sí.
¿Por qué me discriminaría el mozo a mí, por ejemplo?
No lo sé, cada mozo tiene su propio canon discriminatorio.
Ajá.
El asunto es este, mire, hemos hecho también promedio de tardanza,
sí.
Tardanza de la comida. Y aquí viene lo más importante. Coincidencia entre el pedido y lo que el mozo trae.
Que el índice de acierto.
El índice de acierto de un mozo es parecido al índice de acierto de un recolector de basura. Más o menos el 13-14% de la basura termina dentro del camión.
Es poco.
Y el mozo más o menos acierta 14, 15.
Porque
acierta más cuanto menos cosas haya.
Bueno, pero yo lo voy a hacer.
Hay restaurantes donde aciertan siempre porque hay una cosa sola.
Bueno, sí. Voy a hacer el ejercicio de ponerme en el lugar del mozo por un momento.
Sí. ¿Mozo?
Sí. Usted porque hace pedidos con muchas salvedades.
Sí, es cierto.
Y ambigüedades que empiezan a complicar el pedido.
Sí, sí, tiene razón.
Dice,
a mí me gusta el cliente, casi le hablo como mozo.
Sí.
Que dice, tráigame milanesa con papa frita. Punto.
Claro, no le dice que estén...
Que estén así o asá, que no tenga...
Tostaditas.
Que no tenga muy grueso el pan rallado, que no se le despegue el pan rallado de la carne.
Sí.
O que...
Sequita.
Que no esté recocida de modo tal que no se diferencia si es de carne o de berenjena. Sí. Que no esté cruda.
Sí, señor.
Bueno, pará, loca. Echa, y tráigamelo con ensalada de papa y huevo duro, pero sáquele el huevo duro. Que venga solo la papa.
Y entonces papa sola.
No, pero tiene que tener el recuerdo de un huevo duro.
Por eso muchos lugares autoritarios,
sí, sí,
le ponen números a los platos.
Sí, claro. Tráigame el 7.
Bueno, el 7.
Muy bien.
Y no lo pide usted.
¿El 7 lo quiere con el 8 no, o con el 19?
Sí, se lo saco caliente, le dice.
Sí, se lo saco 4. No, pero eso es más lindo.
¿Sale todo junto?
No, dice, más lindo.
Le saco las cosas todas juntas.
Sí,
bueno.
sí,
no. Eso el tipo lo anota en el...
No, lo que hay en otros lugares es que no se puede romper el plato. No se,
ah, no, no.
No, por ejemplo, tenemos en lo de las hamburguesas. Cada hamburguesa,
sí, el
tiene
combo.
Un nombre.
Sí.
Combo, el combo latino, el qué sé yo. Y yo no le puedo sacar, y sí, pero sin huevo duro, no.
No,
pero como no las hacen en el momento, sí. Y entonces basta con no ponerle el huevo duro. No es que usted ya las tenía hechas y le tiene que sacar el huevo,
sí,
duro. No. ¿Por qué? Porque no. Para, ¿sabe por qué? Para hacerle notar quién es el que toma las decisiones.
No, no.
En este restaurante.
No.
Y somos nosotros.
No, y bueno,
no es que usted va a venir a comer lo que quiera. Va a comer lo que nosotros le decimos. Le decimos, esta hamburguesa se llama el tío Juan. Bueno, es así el tío Juan.
Pero el tío Juan saca de
viene
huevo.
Con papas al horno. ¿No le gustan las papas al horno? Sáquesela usted si quiere. Con lo garfio. Pero nosotros no.
Bueno, sí, esos lugares. Y a veces le piden por 2 pesos más.
Por 2 pesos más le damos un beso en la boca.
No, señor. Por 2 pesos menos. Sí, esas son las comidas de los lugares de comida rápida.
Claro.
Porque sale ya envuelto.
Bueno, ahí no hay mozo ni nada. Quiere decir que
ahí
eso
no hay mozo.
Está afuera. Ahora bien,
¿a usted le gusta que el mozo le anote lo que va, lo que pide? ¿O que memorice?
El mozo verdadero no anota. Memoriza. Después no importa lo que trae.
Ah, bueno, no, no.
Pero memoriza.
No. Pero hay mozos.
Incluso como no lo anotó, el mozo lo acusa a usted de no haberle pedido lo que usted dice que le pidió, sino lo que él le trajo.
Y bueno, claro, es la palabra de él contra la suya.
Claro, usted me dijo eso, me dijo que se lo trajera así. No, mozo, le dije, ¿a dónde está? O sea que el que tendría que anotar es el cliente.
Y entregarle.
Entrega una copia.
Con
carbónico. Anota, sí, usted, le entrega el original al mozo y usted se queda con la copia.
Sí.
Viene el mozo
y que lo firme.
A ver, y lo firma.
Y que lo
firma el gerente.
Sí, señor.
Muy bien, muy bien, muy bien. Esto no, porque yo no se lo pedí.
Sí, también después aparecen los problemas de definición, no solo de criterio, porque a las salsas que aparecen en un menú, las llaman de un modo. Y
claro, usted me dijo. La salsa Ingeniero Citelli.
Claro.
Bueno,
no, pues, o salsas que están ya por convención, ya se sabe lo que es un arrocini, un escarparo, pero...
Hay no, no, hay lugares donde le cambian el nombre. Por ejemplo, no hay 2 lugares en la ciudad de Buenos Aires donde sea igual el tiramisú.
Sí,
lo que
postre
se llama
mucho.
Tiramisú va desde una sopa inglesa...
Sí.
Hasta una torta.
Sí, está.
Me llaman tiramisú.
Sujeto a libre interpretación.
Bueno, póngase de acuerdo, señor. Ahora bien, vamos a examinar 2 o 3 situaciones que para mí deben ser legisladas.
¿Legisladas?
Legisladas.
Bueno.
Por ejemplo, ¿Cómo hace el mozo para saber a quién le tiene que cobrar?
Y hay alguien, enseguida se establece un rol dominante en la mesa.
¿Alguien? Sí, pero a veces no.
Alguien que recluta,
los claro, pedidos. Alguien que le pone la mano en el hombro al mozo y le habla de los otros comensales.
Sí.
El que le da, se trata de aquel que prueba el vino cuando claro. El mozo lo sigue. Y el mozo sabe. Se lo voy a dar. Y mira al que va segundo. Como diciendo, notaste que lo estoy haciendo probar a este y
pero
qué, no.
Pero es un sádico el mozo.
Sí. Date cuenta del lugar que ocupás. Por ahí mira. Mira a cualquier otro y dice, a vos ni te miro, ¿por qué?
No, señor, ¿puedo hacer esa distinción el mozo?
Ahora, ¿no sería mejor que el mozo preguntara cuál es la persona de mayor categoría en esta mesa?
No, ¿cómo va a preguntar?
Para saber a quién le doy a probar. A mí, por mí no me importa, dice el mozo. A mí no me importa nada.
No, ¿cómo va a decir eso, señor? No, en un bodegón puede ser.
A mí, la aclaración, a mí no me importa. Como comienzo de una situación, es una de las peores que pueden darse, ¿no?
Sí.
Viene un tipo y dice, a mí no me importa, ¿no? Pero, y ahí dice algo.
Sí.
Pero el comenzar con, a mí que me importa.
No.
Por ejemplo, vos sos un médico. Y no. Viene alguien y dice, a mí no me importa, ¿no? Que importa por mí, te coma lo que quiera. Pero, ¿está comiendo salado? Sí. Bueno. Por mí, si quiere comer toda la sal que...
Pero son amores.
Por mí.
Sí, no. Nah. Sí, es como un atenuante que pone también...
No, es que el tipo está completamente fuera del asunto. Bueno, el mozo también, dice.
No, pero el mozo tiene que hacerse cargo de la situación.
Bueno, ¿y qué pasa cuando dos caballeros tratan de pagar la cuenta? Hacen fuerza por pagar la cuenta.
No, el mozo tiene que dejar que se resuelva la ecología de la mesa.
Ah, ¿sí? Dice, sí. Bueno, ¿no le da la cuenta a alguien? No.
No.
Pero el mozo viene con la cuenta. Y los dos tipos empiezan, acá, cobre acá. No, ¿qué va a hacer? ¿Qué? Mi plata no vale.
No, pero no es...
Mi plata no vale. ¿Qué te crees que necesito que me pague?
No,
una
cobre.
Sopa de porquería.
Pero ¿cómo? Te invité yo la sopa.
¿Qué me importa
a
mí?
Yo.
Venga, mozo. ¿Sabes qué cree este? Saca la mano de él. No me toqué.
Voy a pagar
yo. La corbata no me la toqué. Venga acá, mozo, cobre acá. Cobre acá. Tome estos 50 pesos. Tome. ¿Cuánto me dijo? Bueno, no, cobre allá.
Bueno, ahí... es muy feo y es de mala educación...
¿Tratar de pagar? Bueno,
no.
Mucho peor es tratar de no pagar.
Sí.
Es no. Al revés. ¡Cobre allá! ¡No, acá no! ¡Allá!
¡Al otro! No, es de mala educación involucrar al mozo en cualquier disputa.
Sin embargo, al mozo le encanta involucrarse.
Sí, pero no lo tiene que involucrar.
Ya no hay tantos mozos, ¿no?, invasivos como había antes, que por ahí se te sentaban al revés en la misma mesa. Agarraban una silla, se sentaban al revés con el respaldo para adelante y te empezaban a hacer la cuenta. Bueno, a ver, sacaban el lápiz de la oreja. A ver... Allá son dos milanesas.
Sí, no.
Ya no hay eso, ¿no?
Es por ahí, en algún lugar, sí, queda, pero no.
¿Algún lugar qué?
Y en algún bodegón, en alguno de estos lugares.
Bodegón. ¿Hay bodegones.
Sí, hay.
Ay, sí, lo único que hay.
No. Hay algunos sitios que hasta hacen el alarde de la mala
atención. Sí, claro, es increíble.
De la mala atención.
Sí.
Eso sí, acá tratamos mal a todos. Y la cuenta la tiene que hacer usted prácticamente. Él le dicta los precios. El tipo le dice precios que no figuran en ningún lado. Y usted
bueno,
se las va a notar.
¿Usted tiene memoria para ver cuál es el mozo que lo atendió?
No, se me pierde.
A mí también me pasa eso. Enseguida lo quiero llamar de nuevo para rectificar algo o para enfatizar un pedido o para lo que sea.
Sí.
¿No?
No le gusta eso al mozo, ¿eh?
No, llamar a otros se ofenden. Sí. El otro mozo te hace como diciendo, con una carita así, ya le aviso. Y vale, dice, che, ese estúpido ni se acuerda de vos.
Y peor es preguntarle, ¿vos sos...
¿Vos sos el de acá?
¿Vos sos el de acá?
Ah, ¿cómo? Y todos los que estuvimos hablando acerca de cómo salió Huracán, ¿dónde lo dejamos?
Sí, de cómo quería la ensalada de papa y huevo,
claro,
sin
sí,
el huevo
sí,
y todo eso. Acá la tenés,
tomá. Entonces hay que tomarle una foto. Con el celular. Es... Cuando viene el mozo, a ver, mozo sonría. Lo saqué después cuando... A ver. No, este es mi cuñado. A ver.
Qué mozo también.
¿Desnudo? Ah.
No, sí, usted tiene que tomar alguna particularidad del mozo, algún rasgo. Pero eso lo tiene que ser apenas llega, porque uno está distraído.
No, no, pero uno está muy distraído, preocupado en su propia situación. No.
¿A usted le gusta?
Ahora bien,
¿Le gusta que el mozo le pregunte, ¿está todo bien? ¿Estuvo bien el
plato? No, porque me da tentación decir que todo es un asco. A mí me gusta la discreción. Yo siempre voy.
Usted es discreto.
Con mi amada.
Su novia.
Una u otra. A un restaurante que es muy discreto, se llama La Discreción.
Pero no es nada discreto llamarse La Discreción.
Entonces, está muy mal visto esa gente que llama al mozo al grito. ¡Vos!
No. Todo es sutil.
¿Gesto? ¿Cuando lo ves al mozo?
¿Tan chiquitos los gestos? ¿Tan...
Sí, gestos muy chiquitos. Sí, casi de costado.
Puede ser malinterpretado eso, porque
bueno,
usted está con su amada,
sí.
Y también tiene que ser sutil en el movimiento, porque cualquier movimiento puede ser confundido o interpretado.
Sí, claro, muy difícil. Un día estuvimos 6 horas y el mozo no venía.
¿6 horas?
Seis horas. Entonces yo le escribí, para no gritar, el mozo estaba por allá, le escribí un papelito. Y se lo mandé por otra persona. Digo, mire, va para allá, sí. Llévele esto al mozo. Un papelito que decía, mozo.
¿Mozo decía?
Claro.
¿Pero por qué no le pide? Pida directamente, ¿para qué lo llamaba?
Un papelito. Pero sí, mozo. Me mandó otro papelito al mozo y decía, ¿qué?
No avanza eso, señor, no. No progresa.
Para que vea la discreción que había en ese lugar.
No, tiene que ser algo más directo también.
¿A usted le gusta preguntarle al mozo qué me aconseja?
Yo le pregunto qué sale rápido.
Ajá.
Pregunta que detestan los mozos.
Todas las preguntas detestan.
Debe ser eso.
Pero, en cambio, ¿qué me aconseja? No.
No,
yo le pregunté, la última vez que pregunté eso, me dijo, bueno, mire... Consígase otra, dice.
No, señor. Le está preguntando por la comida.
Ah.
El tipo sabe que le está preguntando por la comida. Y si no, le señala con el dedo.
¿Qué?
Usted le señala.
Lo que está comiendo
en
ese
otra
señor.
Mesa. En otra mesa. Claro. ¿Qué está comiendo ese?
Ah, eso queda feo porque a mí me da bronca que otro me señale la comida. Y me dice, tráigame lo que está. ¿Qué me andás señalando el mondongo? Le digo.
Sí.
¿Qué me andás preguntando? Que... Porque eso te corta la mayonesa.
No sea supersticioso, señor. No, le dice, yo quiero lo que está comiendo el señor.
Ah, no, y el tipo hace así.
Algo igual, vio ese, las copas heladas.
Yo le contestaría mal si fuéramos. ¿Qué está comiendo ese señor? Le digo una cosa terrible. Copas heladas, los nombres de las copas heladas.
Que son difíciles, entonces usted las señala.
¿Cómo se llama ese que está comiendo el pelado?
No, el pelado, lo que está comiendo el señor es la copa Aventura Londinense.
¿Aventura de quién?
Aventura Londinense.
¿Londinense?
Sí.
Con lo rico que son los postres londinenses.
Casi todo lo londinense. Bueno, y se la traigo si usted quiere. Es una copa...
No, en general, el nombre de la copa es el nombre del restaurante.
De la máxima.
Sí, claro.
El postre más...
La gran, por ejemplo, churrinche.
Claro.
Ponerle que se llame así el restaurante.
La gran discreción.
Sí, la gran discreción.
La gran discreción es un helado chiquitito.
Sí, sí, porque el más caro de todos.
Sí, muy caro y muy chiquito.
Es un dedalito con media guinda.
Sí. Sí, la comida muy sofisticada es escasa.
Sí,
debe ser.
Está mal vista la comida grande. A mí una vez se me cayó una copa de esa grandota.
Sí.
La gran Las Cuartetas, ponele.
Las de las banderitas que le pegan.
Sí, banderita, oblea.
Sí, cosas que chorrean, que
sí,
no sé qué son.
Sí, ópera, todas esas. Bueno, y estaba con una dama. Yo para hacer ver qué clase de hombre estaba con ella, qué clase de delicadeza era la mía, le digo, tráigame la copa más grande que tenga. Le digo, la más, ¿cuál es la más cara? Me dice, la gran Las Cuartetas.
Sí.
Bueno, tráigamela, me le digo. Y a ella tráigale lo que quiera.
Pero no. Pero no van a compartir la copa de Las Cuartetas.
No. Ay, me dijo, ay, ¿por qué no compartimos, amor?
Claro. Porque la arquitectura de esas copas
sí,
está hecha para el amor.
Sí. Y le digo, bueno, vamos a compartir esta cosa. Por ahí empezamos, se agarraba de un lado, del otro, qué sé yo. Y en una de ellas le digo, bueno, paremos. Un momento. Paremos aquí.
¿Por
digo.
Qué?
Hace 5 minutos que la trajeron, vos comiste el triple que yo.
Bueno, no.
¿A qué estamos jugando? ¿A esto le llamas amor? Le digo. Mozo.
¿Pero qué? ¿Qué pasa?
¿Vos?
¿Qué pasa?
Tráigame otra cosa de esta, pero para mí solo.
¿Una otra gran cuarteta?
Sí. Andate si querés, no me importa.
¿Pero cómo?
Y se fue la amiga.
¿Y qué le parece? Se hubiera ido mucho antes. ¿Qué
pero vio como, menos mal, le digo, menos mal, mozo.
¿Por qué menos mal?
Que pasó
mal?
Esto que pasó. El mozo traía en la mano otros platos que estaba por entregar. No tenía muchas ganas de que yo le hiciera confianza.
Claro, no tenía tiempo.
Le digo, porque si no fuera por esto que sucedió con la copa, Las Cuartetas, yo me hubiera casado con esta mujer, etcétera.
Y se hubiera encontrado con la situación...
Y claro, le digo, ya cuando el mozo se iba...
Digo,
me hubiera encontrado con la misma situación, pero ya instalado, a lo mejor con 3 chicos. O 4, le
pero
grité
bueno,
cuando
no.
Ya se iba, viendo que no se conmovía. Dije, no se conmueve con 3 chicos, vamos a ver 4.
No es
pero
así.
El mozo, la verdad que después vino, le digo, la verdad, mozo, usted es insensible.
No, no es que sea insensible, ¿qué le importa? Es como el médico, que tampoco le importa. El médico...
Eso me dijo el mozo.
Y sí, el mozo no
a mí que me importa, me dijo el mozo.
Y sí, no.
¿Puedo retirar?
Ah, sí, sí.
Porque yo lo estaba comiendo. Digo, ¿qué vas a retirar? Lo estoy comiendo.
Sí.
No, me acabo de pelear con la mujer de mi vida. Una mujer que yo amaba tiernamente porque me quería morfar la sopa inglesa y ahora venimos a quererla retirar.
Sí, pero retira...
¿Qué es esto, este lugar?
Retira la otra copa. ¿Para qué va a tener las 2 copas?
No, si no me la trajo la otra todavía. Bueno, no importa.
¿Vio que le sacan la panera? ¿Por qué?
Te sacan todo. No
la
sé
panera
qué
hay que dejarla hasta el postre.
Que, claro, y si yo me quiero mojar, ponele el marroco... En el juguito del helado,
sí,
ponele.
Sí.
¿Qué saben? No, se lo llevan.
Sí, porque no quiere que le coman todo el pan. Lo mismo la...
Claro, te lo mezquinan.
Sí, sí, señor.
Te lo mezquinan, sí. E incluso a mí me han llegado panes mordidos en la panera.
Sí.
¿Quién es el tipo que saca los panes mordidos?
Hay uno que los corta la punta.
Claro, corta el mordisco y te deja la mitad.
Sí, sí.
Yo le hago pequeñas marcas... Que solo son visibles con unos anteojos que yo uso.
Con un holograma.
Claro. Y digo, este es el mismo pan de anteayer, le dije.
¿Y cómo sabe?
Por una marquita que le hice.
Señor.
Bueno, cóbreme, por favor, mozo.
Bueno, muy bien, sí lo hace. ¿Va a pagar con tarjeta o en efectivo?
No sé, ¿usted qué me aconseja?
No, no le aconsejo nada, a mí qué me importa.
¿Qué es mejor?
Nada es mejor. Es mejor que pague la cuenta, que son 780 pesos.
A ver, ¿puedo revisar la cuenta?
Sí, revísela.
A ver.
Son 2 copas Las Cuartetas, no hay mucho misterio.
780 pesos. Bueno, ¿cuánto pesa usted?
¿Qué le importa?
Más o menos, para calcularlo.
Y unos... 100 kilos prácticamente.
Entonces voy a salir rajando. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido. Donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Horacio Rodríguez Larreta, el alcalde de la Ciudad de Buenos Aires.
Todos los diarios coinciden en que le costó al PRO ganar de local y que esto es un golpecito para la candidatura presidencial de Macri.
Mirá, ganamos de local, ganamos a los Racing, pero ganamos. Yo estoy acostumbrado a este tipo de triunfos. Cada elección es una nueva elección, con lo cual el 9 de agosto se discuten otras cosas. En este país cada uno que llega parece que es el fundador de la Argentina. Creo que está bueno rescatar las cosas buenas, cambiar las cosas que uno cree que tienen que cambiar. Aprendimos en el gobierno de la ciudad que se puede manejar bien empresas del Estado con mucha eficiencia. Lo que no se puede sostener es poner plata todos los días, que no solo nosotros, ¿no? Ponen todos los argentinos.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
Nuestro desafío, ¿cuál fue? Acercar la salud a la gente y la gente a la salud. Por eso creamos UPA 24 horas.
Se hizo lo que nadie había hecho. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli y ARBA, tu contribución, tu aporte a la salud.
En Paparazzi, Jorge Lanata a pleno. A 3 meses del trasplante, el periodista se muestra totalmente recuperado. Trabaja full en radio y TV, logró dejar el cigarrillo y volvió a tomar vino. Y como nunca antes, hace gimnasia 3 veces por semana. Su mujer es su gran sostén. Seguí así, George. Además, la boda de Evangelina Anderson y Martín de Michelis. Isabel Macedo, hiper hot, en las vacaciones con su novio. Nico Cabré con novia nueva. Chano engañó a Juanita. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, me voy a hacer supervivencia a la montaña.
Al fin algo útil, nene.
Un informe que ha preparado nuestro equipo de producción en estos minutos. Accediendo a gentiles pedidos.
Me llevó bastante
¿Cómo
tiempo.
Hacer para no morirse en la montaña? Primero, ¿qué es supervivencia? No morirse, ¿no es cierto, doctor?
No.
Ah.
Es el desafío con las condiciones mínimas que necesita usted para estar de pie.
Vivito y coleando.
Pero lo mínimo, no algo de más. Porque usted acá se come una pizza.
Claro.
Y dice.
Y no puede sobrevivir.
No, sí, claro. Sobrevive.
Es muy difícil sobrevivir a una pizza. No.
No, porque usted dice.
No, creí que era otra conversación, disculpe. Yo siempre le doy la razón a todo.
No, señor. Usted acá, por ejemplo, en su conducta en la ciudad. Como una pizza, dice, bueno, total, me como otra porción, total.
Claro.
Ni siente el hambre, no lo vive.
¿Y qué? O sea, ir a la montaña que se la lleva la pizza.
No lleva pizza a la montaña.
Ah, ya entiendo. Se trata de ver de dónde sacamos la comida, la bebida, cómo dormimos, cómo evitamos a las alimañas dañinas, a las fieras
todo
que
el
pueden
sustento.
Intentar comernos, destruirnos, la fuerza de la naturaleza, como sin ir más lejos, el rayo, el tornado.
La avalancha.
¿Eh? La avalancha no dice acá.
No, pero es que... Sí,
no, en el prospecto no dice nada de ninguna avalancha.
Pero sí en la montaña, tiene que
nunca
decir.
Nunca vi. Usted dice avalancha de piedras. Yo pensé en gente que proviene de los escalones superiores de una grada.
No, señor, esto no es la cancha. Vamos a ir a la montaña.
Primero, ¿de dónde saca el morfe usted en la montaña?
Un poco se lo provee usted.
No, eso no.
¿Cómo? ¿No vale nada?
No vale nada, señor. Usted se quedó sin nada. Y ahí lo quiero ver. Bueno, por ejemplo, ¿qué bicho me puedo comer sin que depende, me envenene.
Bueno, depende a qué altura esté de la montaña.
¿Qué si tiene usted, que ver?
Sí, muy arriba no hay mucho para comer.
No importa lo que hay, lo que no hay. Tengo que saber lo que no es venenoso. Por ejemplo, ¿me puedo comer una lagartija?
Sí.
Disculpe, se me hace agua la boca.
Sí. Se puede comer una lagartija. Conviene trozarla siempre pequeño.
Sí, en trozos pequeños. A mí me gusta fetas finitas la lagartija.
No. Porque le genera más saciedad. No le digo chuparla.
Sí, claro, no, no chuparla ¿cómo andar porque... chupando una lagartija, mire si aparece alguien.
No, bueno, pero
por ahí justo viene el rescatista. Y vos estás chupándote una lagartija, sí. Y dice, "No, no", dice. Uno empieza a esconder. Pará, ¿qué está haciendo?
Déjame un rato más, le dice. No. Le dice este, no, el rescatista no le va a decir nada porque
¿qué sé yo,
lo va a salvar.
¿Viste?
Lo va a salvar. Pero después tiene usted tiene que saber hacer fuego, por ejemplo, en la montaña.
¿Para qué?
Y para cocinar la lagartija o lo que fuere.
Ah, voy a andar con pretensiones.
Bueno, pero sí.
Yo lo que sí llevo siempre es sal.
Ah, y eso es más pretensiones todavía.
Yo siempre llevo sal por cualquier cosa. En la vida cotidiana puede pasar también, ¿no?
¿Un salero? ¿Para qué lo quiero?
Un salero, salero por si alguien me convida un huevo duro, por ejemplo.
¿Quién le va a convidar? No quiero hacer la pregunta otra vez.
Hágala.
¿Hay alguien aquí en la sala que tenga un huevo duro?
Una vez preguntamos eso. Él dijo, no hay ninguna persona en el mundo que lleve un huevo duro y un salero. Y se paró un tipo.
Y mostró. Pero
sin decir nada, mostró el huevo duro y el salero. Así se quedó. Fue una ovación.
No, y fue inclusive de antemano. Había un grupo que tenía el salero. Eso preguntamos primero. Ah. ¿Quién tiene un salero? Y un grupo dijo, nosotros. Bueno, pero nadie va a tener un huevo duro.
Y salió un tipo, sí, de la plaza. El huevo duro fue extraordinario.
En el complejo de la plaza, esto.
Bien. ¿Hormigas?
Sí, pero hay que juntar, ¿eh? Hay que claro. Juntar, hay que juntar
pero
mucha.
Cuidado porque la hormiga tiene mucha proteína, me dijeron. Me dijo el doctor Cormillot también.
¿Por qué no las come Cormillot? Cormillot debe estar comiendo
las come,
unas sí. Lasañas de este tamaño.
No, dice no, él mismo come hormigas. Yo un día lo fui a visitar a la oficina
sí.
Y lo vi en cuatro patas, medio corriendo en cuatro patas y dando palmadas contra el suelo. Le digo, ¿qué está haciendo?
Bailando Alberto? Tap.
No, me dice, estoy persiguiendo mi merienda. Y cazó una hormiga y me la mostró, dice... La hormiga es muy nutritiva y si te la comes viva, te adelgaza.
No, bueno.
Porque incluso se come cosas que vos te comiste antes.
No, ¿cómo va a ser eso, señor? Se comió una ligustrina.
Y después la que engorda es la hormiga
sí.
Y vos te
no,
quedás
bueno, no.
Más, lo más fresco.
¿Pero cómo lo
se
más
llama la dieta de la hormiga.
Pero entonces para eso cómase otros depredadores más.
No, trate de corregir al doctor Cormillot.
Ahora, bueno, eso en la montaña.
En la montaña
no puede estar
¿hay
eso.
Hormigas? No.
No, no hay hormigas. Pero
¿cómo no va a haber hormigas?
No, depende de qué montaña. Yo cuando pienso montaña, pienso sí. La alta montaña. Claro.
Claro, en la Aconcagua.
Claro, más abajo, en la sierra, si usted quiere... Hay más bichos.
Ahí venden pancho.
Pero ahí anda cualquiera. Sí. Ahí va cualquiera, ¿no? Ahí va cualquiera, Luritorco. ¿Qué
claro, claro.
No, estamos hablando de montaña.
Y es verdad, por ejemplo, que si usted come un cactus, o se encuentra un cactus,
sí.
¿Le puede sacar hasta medio litro de agua?
Sí, le puede sacar. Usted lo corta.
Lástima que no hay en las montañas tampoco.
No, tampoco.
Solo en el desierto.
En el desierto, sí, o en algunos lugares... No, pero no hay. En la quebrada de Humahuaca tiene ahí. Ahí hay
para hacer fuego, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
No vale llevar... Uno lleva un encendedor, no vale.
Sí, vale, puede llevar encendedor si quiere.
Y bueno, entonces, ¿para qué me enseñan a agarrar un palo?
Por si pierde el encendedor.
Estar dos horas con dos palos frotándolo y tengo el encendedor en el bolsillo.
Sí.
¿Qué clase de piola son?
Y el salero en el otro.
Y el salero colorado.
No, por si pierde el encendedor. El encendedor puede llevar, pero usted tiene que saber hacer fuego.
Sí, pero no solo eso, sino debe usted saber que muchas plantas son venenosas, Barton.
Sí, algunas sí.
Los hongos, por ejemplo, discúlpeme la expresión.
Yo no le como un hongo.
No le como un hongo ni que
si
me
no
esté
tiene
muriendo de hambre,
no, el
salvo que
Iram.
Yo vaya con una especialista en hongos y que me diga, el tipo que ya ven un hongo, y enseguida te dicen, este sí, este no,
sí,
este quién sabe.
Pero hay que ver si el tipo quiere subir a la montaña.
Bueno,
si no le
si
da...
ya, si ya es difícil encontrar alimento en la montaña, mucho más difícil es encontrar un especialista en hongos.
Sí, por supuesto.
Siempre son más escasos los especialistas en hongos que los sándwiches de milanesa.
Pero hay unos papeles tornasolados, unos que tienen unos reactivos.
Ah, sí.
Que usted,
usted se lo pone...
Se lo apoya al hongo. Sí.
Sí, discúlpeme.
Sí, y le dice, venenoso... No, dos rayas.
Ajá.
Veneno,
¿dos rayas?
Venenoso.
Ajá.
Una raya... saludable.
Muy bien.
Entonces,
eso debe haber salvado muchísimas vidas, ¿no?
Y sí, porque usted saca el papel tornasolado. No, lo
yo
pone...
siempre llevo un papel tornasolado a, de esos a todas partes.
También lleva, ya
también
lleva muchas cosas.
Un salero y eso. Cuando veo un hongo, enseguida le pongo el papel tornasolado.
Sí, eso sí se lo va a comer, si no, no.
Ah, no, si entonces si no me lo voy a comer, ¿para qué?
¿Para qué va a gastar el papel tornasolado?
Claro, porque hay gente que recorre los restaurantes y el mundo en general. Con un papel, bueno,
no,
discúlpeme,
no,
discúlpeme,
eso
no había entendido.
No, puede prescindir de eso por completo.
Gracias.
Pero tiene, sí, su...
¿Cuándo un agua no puede ingerirse?
Es difícil lo del agua, ¿eh?
Cuidado.
Porque hay unos que se tientan con los pedazos de hielo que hay en la altura.
No.
Y empieza a chupar el hielo.
El hielo, como lo sabe cualquiera que haya comprado una heladera,
sí,
es venenoso. ¿Vio el hielo que está al costado del congelador de la heladera?
Sí.
¿Usted por ahí lo saca con una cuchilla?
Sí, lo pica.
Si usted se lo come, se cae redondo y se muere retorciéndose como una escuela.
No, señor.
Abandonado por toda su familia. Y el hielo de los glaciares es igual, es lo mismo.
No, no es lo mismo.
Es lo mismo, pero distinto.
No, es que... no, entonces no es lo mismo.
Y uno se muere.
No se muere.
Ah, no se muere.
No, quizás sí se muera.
Y el mar, entonces el agua del mar es la que no se puede
tomar. Es así.
Yo leí un libro una vez que decía, empezaba diciendo eso. Un momento, decía el libro. Que empiece diciendo un momento no está bien, ¿no?
Es raro, sí.
Dice, un momento. Era un libro sobre náufragos.
Ah, mire.
Y lo primero que decía para que uno entendiera. Un momento, decía el libro, ¿no? El agua del mar no te la podés tomar porque te envenenas. Y te causa locura.
¿Así estaba escrito?
Sí, te da locura. Los manicomios están llenos de personas que han bebido agua de mar.
No, señor.
Que inmediatamente son trasladados allí.
No, se muere. Si toma agua de mar, después se muere. O sea, se deshidrata, es al revés.
No, pero primero te volvés loco y tomás más. Más, querés más agua de mar, más agua, y te pones visco, ¿no?
Ajá.
Los locos se ponen todos viejos, al menos en el teatro.
Sí, en el teatro, sí. Pero...
Tomás agua de mar y en determinado momento reventás.
¿Cómo reventás?
Te morís, porque es... no sé, ¿por qué?
No,
es por... ¿El médico quién era, usted o yo?
No, yo no soy médico,
dígame.
Yo hago expediciones a
yo
la
era
montaña.
El ignorante, usted era el médico.
yo soy el experto en montaña.
Ah, ¿qué tal? Dígame, usted como un experto en montaña, ¿se puede tomar el agua del mar?
No sé, porque no conozco el mar. Estoy todo el tiempo en la montaña, pero me dijeron que el mar, ¿no? El agua de mar es tóxica.
Ah, sí.
En cambio, en la montaña tenemos nuestras propias
ahora,
fuentes de agua potable.
Para encontrar agua en la montaña hay que ir un poco más abajo, no en la cima.
Sí,
porque
igual
el agua,
viene de arriba.
El agua va hacia abajo, ¿entiendes?
Sí.
Pero se pone en la cima, el agua no le va a llegar nunca.
Sí, pero ¿sabe? Pero, si
¿dónde vio un río que corra de abajo para arriba?
¿Y dónde vio un alpinista que vaya para abajo en vez de para arriba? O sea, tiene que
sí,
ir...
Sí, al regreso.
Al regreso, pero ya ahí no, señor. Tiene que ir escalando.
Son los mismos que han subido. Los mismos que usted cuenta cuando suben, yo los cuento cuando bajan.
Y no. Vienen corriendo por la sed que tienen, entonces.
No, vienen corriendo porque no pueden frenar. El alpinista, cuidado, porque el alpinista a veces en el afán de regresar se apura y
sí.
Llega un momento en que no puede frenar la carrera y se caen rodando y chao
qué
se, ha ido otra vez otro
señor, lo que le estoy diciendo es que a veces se subestima la bajada. Y bajar es más difícil que subir muchas veces, ¿eh?
Animales de montaña que sean peligrosos y que te pueden comer.
El cóndor.
O matar. ¿El cóndor?
El cóndor. El cóndor lo picotea o lo agarra. O el cóndor. ¿Usted vio un cóndor parado?
No, nunca vio un cóndor.
Bueno, si usted viera un cóndor parado, lo confundiría con cualquiera de los oyentes que están hoy acá. La...
No me diga. Che. Sí.
Me parece que aquí...
Me parece que hay más de cuatro que... Son cóndores que se están haciendo los giles. Usted lo que quiere decir es que son grandes.
Son grandes y...
O sea, no es un pajarito.
No, qué pajarito, no, y son bravos. Porque
no
la montaña...
come de tu mano.
No, no.
Come tu mano.
Sí. Y son los dueños de la montaña.
¿Y qué te hacen? Te sacan los ojos, ¿no?
Sí, el primero, no, usted lo agarra, si lo puede agarrar a usted, lo caza con las... Con las patas
y lo levanta,
se eleva
y después te suelta.
Y lo suelta para que
se para rompa. Que usted se caiga y se haga pomada y después
claro.
Te va a buscar los pedazos. ¿No es así o es un invento?
Es algo así porque
claro.
Él ya tiene esa idea con los huevos, cuando agarra, roba huevos de otras aves.
¿Se agarra cómo?
No, cuando roba huevos de otras aves.
Ajá, entonces no te agarra.
No, sí, se eleva y tira para romper los huevos.
¿Romper los huevos?
Sí. Y lo mismo con usted.
¿Qué?
No, digo, no sabe que usted no es un huevo, pero sí sabe que es una presa. Y es, el procedimiento es el mismo, usted sabe, en el cóndor.
Claro, lo no mismo, hay... tanto le da...
Es lo mismo, y bueno, los efectos son parecidos también, usted queda...
Y debe haber muchísimos, casi todos los alpinistas, o mejor dicho, los andinistas, deben perder la vida... Víctimas de un cóndor, ¿no?
No, porque está...
Sí, me imagino. Debe ser imposible salir vivo en estas circunstancias.
Bueno, sí.
Con montañas rodeadas de cóndores que están acechando para levantarlo a uno y romperlo.
Sí, pero usted si lleva el silbato contra los cóndores...
Ah...
Usted lo va tocando. Mientras va trepando, va tocando el silbato.
Ajá, sí, sí.
Que provoca un sonido.
¿Cómo se toca el silbato?
Sople. Esa no. ¿No ves que el cóndor pasa y no viene? No lo agarra.
Y el cóndor no te agarra.
No,
no creo, esas son supersticiones.
No, es de verdad eso, ¿eh? Pero es incómodo ir trepando con el salero.
Y tocando la flauta.
Y tocando
a mí me dijo un escalador de los Alpes que una de las cosas más difíciles que hay es tocar la flauta mientras escalás en la conquija.
Y sí, porque para la flauta usted precisa la boca,
sí,
y todos los dedos.
Claro, ya no le queda casi nada para agarrarse.
Sí.
Claro. No, mayoría de los escaladores que intentan esta hazaña caen y fenecen.
Y sí, en general prescinden de la flauta.
No toques la flauta, es el primer consejo que le dan al que intenta escalar el Everest.
Lo
entrevisté a Sir Edmund Hillary.
Ajá.
Y él me dijo, si usted quiere escalar el Everest, lo primero que tiene que hacer es no tocar la flauta. Dijo eso y se fue.
No, es que diga algo más, porque ya sabíamos lo de la flauta, pero...
Bueno, última consideración.
No hablamos nada de la tienda.
¿Qué tienda?
La tienda de montaña. Usted tiene que poner una...
Se supone que uno, si no tiene nada para comer, tampoco tiene tienda.
No, pero hay unas carpas que son individuales.
No, señor. El buen superviviente de la montaña encuentra él mismo una cueva, una rajadura...
Sí, las cuevas, cuidado.
O caverna.
Sí, o caverna.
O caverna,
sí.
Ah,
sin H. Sí, es difícil de... encontrar a veces una caverna,
no,
hay lugares
no.
Que están llenos de
nieve. Yo he visto
nieve.
Muchas películas de montaña.
Sí.
De personas que andan por la montaña y por lugares con muchas piedras y siempre encuentran una caverna, pero no pasan ni 2 minutos y ya encontraron la caverna. ¿Sabe dónde hay? Atrás de las cataratas.
Sí, ahí dice, pero...
Atrás de las cataratas siempre hay un agujero y si usted es el último de los mohicanos, encuentra refugio allí.
Sí, pero siempre hay una fiera después adentro de la caverna.
Sí, eso es lo malo. También. Y hay otros tipos malos que lo persiguen. ¿Es cierto que uno está escalando montañas y hay malos que lo persiguen?
No, no hay malos.
¿O eso es solo en el cine?
Es solo en el cine. Dice,
en la vida real no hay malos.
Sí, hay malos, pero no están ahí en la montaña. ¿No?
¿Dónde están?
Y vienen para hacer el mal a donde hay más gente.
Acá mismo.
Sí, donde hay más para hacer el mal.
Me parece que no voy a acompañar a nuestro oyente, ¿cómo se llamaba? Al catamarqueño, sí. Ese que se iba a hacer supervivencia a la montaña.
No, no
porque
le gustó.
Me parece que es un oxímoron, supervivencia a la montaña. El que se va a la montaña se muere.
No, porque ustedes dicen que la montaña la tenemos adentro. Y la disputa
también
es con uno mismo. Usted al hacer cumbre.
¿Cómo al hacer cumbre?
Claro, cuando llega
la montaña. ¿Qué significa hacer cumbre?
Llegar al clímax del alpinismo.
Permiso, voy a hacer cumbre. Sí. Y vengo enseguida. Es un dicho entre los escaladores de montaña.
Usted escala, 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 escala y hace cumbre.
Ajá.
Esa es la gloria del alpinista.
No
es la victoria.
Por eso clavan una bandera, ¿no es cierto?
Claro, dejan
en
testimonio.
La punta del Everest.
Sí, señor.
Pero, ¿usted qué decía antes?
Y después tiene que bajar con eso. Y bueno, que ahí usted ha logrado una conquista interna, porque como la montaña ya la tenía dentro,
ajá,
al hacer cumbre, hizo cumbre en un aspecto de su persona.
¿Eso lo de quién lo dice? ¿Rolón?
No, Rolón no, señor. Es la mente de un alpinista que...
Están locos,
que hace super
palabra, los alpinistas.
No, señor, es así.
Bueno, mire, lamentablemente no tenemos más tiempo.
¿Por qué no tenemos más tiempo?
Porque no. Y yo tengo que empezar a escalar esta noche.
¿Cuándo va a ser cumbre o cuándo piensa...?
¿Y son cuántos días se tarda en llegar a la cumbre del Everest?
Y depende del tiempo, pero tiene como 10 días más o menos.
¿Estás seguro?
Sí. Si llega, ¿no?
Rolón me contó a mí que él subía a caballo unas montañas. Pero en una montaña bajitas que hay acá en Sierra de la Ventana.
Ah, bueno.
Creo que tienen 200 metros de alto.
No, Sierra de la Ventana tiene un poquito más.
Yo cuando él me dijo que escalaba a caballo, me imaginé a Colón... A Colón no.
Me lo imaginé a Rolón vestido de Colón.
A Rolón montado en un caballo. Y el caballo...
Sí.
Escalando, trabajando trabajosamente.
Es que el esfuerzo lo hace el caballo.
Sí, no, pero después me dijo que había caminos. Yo creí que no, que el caballo se colgaba.
No, señor.
Con las pezuñas y hacía fuerza. Y Rolón muerto de risa montándose al caballo.
Usted leyó muchas montas míticas y esas.
Sí, claro, estoy con lecturas inadecuadas.
Sí. Es por
bueno,
eso.
Mire, vamos a empezar entonces el descenso.
Sí, por favor.
Y vamos a correr las mesas y a echar a las viejas, porque ya viene el bailongo. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
¿Te acordás que hace poco te contamos que los consumidores íbamos a estar mucho más protegidos? Es porque ya implementamos un nuevo sistema de solución de conflictos. Si tuviste problemas con algo que compraste o con un servicio que contrataste y la empresa no te dio una respuesta adecuada, ahora tenés Consumo Protegido. ¿Cómo funciona? Te comunicas con Consumo Protegido y vas a una conciliación donde la empresa, vos y un conciliador van a buscar llegar a un acuerdo para solucionar tu problema. Es gratis para vos y obligatorio para la empresa. Y como el conciliador es especialista en temas de consumo, no hace falta que vayas con un abogado. ¿Viste qué fácil? Los consumidores ya estamos más protegidos. Más información al 0800-666-1518 o www.consumoprotegido.gov.ar. Consumo Protegido, siempre de tu lado. Presidencia de la Nación.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Aníbal Ibarra convocó a votar por Lusto en contra de Mauricio Macri. Se dio finalmente lo que vos habías marcado.
Y esa es la esencia del verdaje. Es una opción por uno o por otro. No da tercera opción, eso es lo que a uno le hubiera gustado. Para mí era una decisión política clara. Porque uno tiene en cuenta cuál es el adversario político principal. Y estaba claro que era Macri, estaba claro que era Larreta o Macri a través de Larreta. No era lo mismo que Macri saliera con el pecho inflado a disputar a Scioli Giannini en octubre, que resultara debilitado políticamente.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Nuestro desafío, ¿cuál fue? Acercar la salud a la gente y la gente a la salud. Por eso creamos UPA 24 horas.
Se hizo lo que nadie había hecho. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli y ARBA, tu contribución, tu aporte a la salud.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, sordo Arnaldo Garcés. Me acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. Señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y al licenciado pentacadémico,
¡Ale! ¡Ale, Dolina! ¡Dolina!
Bueno, a ver, hay muchos pedidos acumulados para el trío sin nombre, porque los días que el trío no viene, igual los guardamos todos los pedidos. O sea, tienen un atraso muy grande.
Sí, sí. 1987, vamos.
Sí. Octubre del 87, para Ana le piden Every Breath You Take.
Bueno. Ah, bueno. Vamos a hacer. Bien. Dos. Un, dos, tres,
Every breath you take, every maestro Aníbal de Claypool le pide cuando tú no estás.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como el ave que en el camino rompió las ruedas de su cantar. Cuando no estás,
cuando no estás,
la flor no perfuma. Si tú te vas,
si tú te vas,
me envuelve la bruma. Eso es la fuente y las estrellas.
Seducción.
Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas,
si tú te vas,
sepa mi ilusión.
Oye mi lamento.
Para Juanpi, no, este no es para Juanpi, para Romina, para Juanpi es otro. Le piden This Boy.
Bueno, bueno, bueno.
¿Puede ser?
Bueno.
¿Le parece?
Bueno.
Oh.
ahora sí, el pedido que había para Juanpi, que le solicitaban golondrina, maestro. Golondrinas.
A ver.
Ahí va, es el ruido de golondrina.
¿Qué le sucede?
Quedó colgadito.
Golondrina de un solo verano, con ansias constantes de cielo lejano, alma criolla errante y viajera, quiere detenerla, es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, tremenda de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, no habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, las alas pegadas también llueve volver.
Bueno, a ver, ya que está acá nuestro amigo Nacho, de que ha venido de Roma. ¿No habrá algo veramente italiano para...?
Sí, especial.
A ver, vamos a hacer algo especialmente.
Sí.
Goicochea.
Qué maravilla, qué maravilla.
Qué lindo.
Va. Gracias.
Ay, nos tenemos que ir, ¿cierto?
Estábamos
al aire, ¿verdad?
Bueno. Sí. ¿Con qué nos retiramos?
Al ritmo del pan dulce de Colón.
¡Al de Colón!
Bueno, ahí va.
Al ritmo del pan dulce de Colón, que es el que me hace vacilar. Ritmo del pan dulce de Colón, venme mi vida a guardar. Al ritmo del pan dulce de Colón.
Adiós,
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias. Aires. Tina del Plata. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you. A big disgrace, waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it now. We will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes, gonna make you zombie someday. You got mud on your face, big disgrace. Somebody better put your bag into your place. De Buenos Aires, Argentina, del Plata, AM 1030.
Love of my life, you've hurt me. You've broken my heart, and now you leave me. Love of my life, can't you see? Bring it back, bring it back. Take it away from me, because you don't know what it means to me.
don't leave me. You've taken my love, my love. Desert me, love of my life, can't you see?
Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2, un minuto. La temperatura en Buenos Aires 4 grados 6 décimas. La sensación térmica 3 grados 4 décimas. Humedad 85%. La presidenta remarcó la llegada del ministro de Economía alemán a Irán. Esto ocurrió en el marco del acuerdo nuclear y en el día en que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el entendimiento. Cristina Fernández dijo que se trata del primer político occidental de alto rango que visita la República Islámica tras el acuerdo y resaltó el hecho de que viajara con empresarios de su país para sondear oportunidades de cooperación comercial. Bomberos continúan trabajando para extinguir el fuego del incendio de una fábrica de pinturas en Villa Maipú. El subcomandante de bomberos informó que trabajaron 30 dotaciones y que contaron con la colaboración de una brigada que estaba dentro de la firma.
Por la magnitud del siniestro nos hemos obligado a pedir el apoyo a toda la compañía, que está compuesta por 30 dotaciones, a la cual acudieron la totalidad de bomberos voluntarios de San Martín, 3 de febrero, Motor, Hurlingham, Matanza, José Cepaz, San Miguel. Y aproximadamente estábamos calculando recién 120 hombres. Y eso hace efectiva y la rápida extinción, de cuanto más hombres somos, más rápida la extinción la podemos lograr. No había gente, lo que sí colaboró con nosotros, personal de bomberos de la planta, que tiene una brigada, en el cual nos dijo dónde se estaba originando el fuego, colaboraron mucho con nosotros.
Internacional.
BRICS comienza a operar en Shanghái. El presidente del nuevo Banco de Desarrollo, junto con el ministro chino de Finanzas y el alcalde de esa ciudad, encabezaron la ceremonia de inauguración. Con un capital declarado de 100 mil millones de dólares, el banco será una de las entidades multilaterales de desarrollo más grandes del mundo.
Deportes.
Estudiantes lo dio vuelta y venció a Crucero del Norte como visitante por 2-1. Fue en el cierre de la 17ª fecha del torneo Julio Humberto Grondona. El delantero del Pincha, Diego Mendoza, hizo referencia al mal estado del campo de juego.
Partido muy duro, la verdad que la cancha lo perjudicó a los dos porque no podíamos jugar. Había mucho barro, pero bueno, hubo vuelta a un partido muy difícil en esta cancha que la verdad que es muy complicada. Ellos venían de dos partidos de local sin perder y bueno, la verdad que estamos muy tranquilos. Me fui dos veces, las dos veces que me fui no tenía ganas de irme. Este club me formó como persona, como jugador. Bueno, quería lucharla acá y bueno, por suerte hoy se dio el gol.
La temperatura en Buenos Aires 4 grados 6 décimas, la sensación térmica 3 grados 4 décimas, humedad 85%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata. Hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira, Silvio Bayoco. En la operación técnica Maxi Adobato, Javier Ruedas, Igor Polakov. Producción Esteban Miglio. Técnica Diego Kimba Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
No me diga, arrancando una nueva noche, una nueva madrugada, sobre todo haciendo hincapié, como lo decimos siempre, en la buena música.
Mr. Blues, Mr. Blues, Mr. Blues, Mr. B-double-O-Z. That sure spells blues. You will wind up wearing tattered shoes if you mess with Mr. Boots.
Don't mess with Mr. Boots. Don't mess with Mr. Boots.
Don't mess with D-double-O-Z. If you've been so stiffly, thought you'd die. You'll feel better once you testify.
Testify.
I want to testify.
Well, then cleanse yourself, my child. Cleanse yourself. Brothers and sisters, I happen to know this poor unfortunate soul and the fight she's waging against sin. That old devil hooch has turned her into the unsightly person you see before you. Give us your testimony, my child.
Well, it all began with Daddy.
Yeah?
He said drink helped him stay alive.
Yeah?
Do you know how old he was when he died?
No.
He was 25.
No.
That's why I gotta come clean.
Why?
Because I'm already 17.
Who's to blame?
Who's to blame?
What's his name?
We know his name. His name is Mr. Boots. Mr. Boots. Mr. B-double-O-Z. He don't ever choose. Any game you play with him, you lose. So don't mess with Mr. Boots.
If your head feels like it's 2 miles wide, you'll feel better once you testify.
Testify. Testify.
I want to testify. I want to testify.
Well, come forward, dear brother. Come forward. You see here, ladies and gentlemen, a man who just last year was the United States Olympic heavyweight wrestling champion. Here he is, just a shadow of his former self, wasted in health, ravaged by sin. Oh, give us your testimony, dear brother.
I was cruel. And I was mean.
He was mean.
I was a no-good pickpocket.
A no-good pickpocket.
And then, you see, Gin got me in its clutches now.
Gin got him in his clutches.
No, Gin, I say, Reverend.
Gin, oh, I didn't hear the first part.
Oh, and that's why I needs forgiving.
Why?
Because my hands shake so much now, I can't even make a living.
That's a shame. What a shame. Who's to blame?